Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de este querido podcast. En una de nuestras entregas previas, específicamente en el episodio 9, que es la taxonomía, viajamos a los albores de las ciencias biológicas para averiguar quién y cómo fue que creó el primer sistema de clasificación biológica. También vimos cuáles son los marcos de referencia para nombrar especies, géneros y otros rangos que atañen a los organismos vivos. Si aún no has escuchado ese capítulo, te lo recomiendo mucho. Seguro que hay algo nuevo e interesante que podrás aprender. Y en este episodio iremos más allá de la taxonomía linneana y exploraremos el paradigma que cambió la forma de clasificar las entidades biológicas. Me refiero a la disciplina conocida como sistemática filogenética. El embrión de esta disciplina comenzó a gestarse en julio de 1837, cuando un muchacho británico de apenas 28 años de edad plasmó en su diario un pequeño esquema junto a dos cortas pero poderosas palabras, I think, que se traducen crudamente como yo creo, pero que realmente quieren decir me parece. Aquel esquema de este joven es el primer árbol evolutivo del que tenemos noticia, y el autor de dicho bosquejo fue ni más ni menos que Charles Robert Darwin, uno de los naturalistas más prolíficos e importantes del siglo XIX, que en 1859, y animado por una carta del naturalista galés Alfred Russel Wallace y la insistencia constante de su amigo y colega Thomas Henry Huxley, publicó una de las obras más importantes para la biología, El origen de las especies. En este libro, Darwin exponía con detalle todas las evidencias que la época victoriana y décadas de trabajo arduo le permitieron. El planteamiento del mecanismo más importante por el cual las especies cambiaban a lo largo del tiempo, la selección natural. Inadvertidamente, Darwin había insuflado vida a la teoría evolutiva, que se había comenzado a gestar mucho antes de su trabajo. Pero lo más importante es que fue el primero que llevó esta discusión fuera del plano filosófico y metafísico, y la aterrizó en una arena científica capaz de poner a prueba esta propuesta. Y como todo buen avance capaz de producir un cambio de paradigma, la evolución ha superado todas y cada una de las pruebas que se le han arrojado, apuntalándose como un hecho harto complejo del que aún tratamos de desvelar todos sus secretos. Fue bajo esta nueva óptica de un mundo biológico material que ocurrieron muchísimos cambios importantes. El que nos interesa por ahora es el que tiene que ver con la clasificación, pues como les conté en el episodio dedicado a la taxonomía, Linneo creó su sistema de clasificación basándose en el supuesto de conocer la mente de Dios. Es decir, Linneo no sabía que las especies cambian a lo largo del tiempo, que evolucionan, y que unas formas de vida dan origen a otras nuevas. Por ende, esta visión teológica ya no era compatible con el nuevo paradigma evolutivo, y por consiguiente, los científicos comenzaron a cuestionar su validez. Por un lado, Huxley pasó su carrera explorando más profundamente las ideas de su colega, y diseminando en la comunidad científica este nuevo paradigma, cimentándolo. Pero no todo fue un lecho de rosas. Huxley se topó con un mundo académico bastante dogmático, y por la fiereza de sus discusiones con otros científicos, se le conocía como el Bulldog de Darwin. Pero el buen Thomas hizo bien su labor, y en su tiempo de vida logró ver cimentada la evolución como el eje rector de la biología. En línea con esto, el alemán Ernst Haeckel sería uno de los primeros en establecer que lo más importante a la hora de clasificar grupos biológicos era considerar la evolución. Es decir, tomar en cuenta la historia de los linajes. Así, se pasó de clasificar organismos a partir de su similitud hacia una clasificación natural, que tratase de reflejar el proceso histórico biológico. Fue Haeckel quien en su obra de 1894 acuñara el término sistemática filogenética, mismo que era el título de dicha obra. Pero además acuñó varios de los conceptos importantes en sistemática, que se emplean hasta el presente, tales como filogenia, grupo polifilético o grupo monofilético. La filogenia es la relación de parentesco entre los organismos. Un grupo polifilético es un grupo artificial, o sea, no válido, cuyos integrantes tienen distintos ancestros. Y en contraste, un grupo monofilético es aquel cuyos miembros tienen un único ancestro común inmediato, con lo que esto es un grupo natural, y por ende, válido. Hoy, el sistema de clasificación biológico considera como válidos únicamente los grupos monofiléticos. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo sabían qué grupos eran producto de la evolución y cuáles un artificio humano? Pues, como todo en ciencia, se planteaba una hipótesis de parentesco. Estas eran plasmadas al momento de crear grupos de organismos, como las familias, subfamilias, géneros e incluso especies. Y a veces estas hipótesis eran plasmadas en esquemas denominados árboles evolutivos. Uno de los primeros en elaborar uno de estos árboles fue Haeckel, quien en 1866 publicó uno titulado Árbol genealógico monofilético de los organismos, que englobaba a casi todas las formas de vida conocidas en ese entonces. Sin embargo, estos árboles evolutivos eran hechos de forma subjetiva y completamente discrecional, sin un método y basándose, más que nada, en la experiencia de los expertos en grupos biológicos específicos. Eran, como decimos coloquialmente, puro chisme. Y hablando de chismes, les queremos recomendar el podcast Chismecito Ambiental, donde Viola y Beca tratan de manera amena y relajada, a manera de chismecillo, problemas socioambientales, cuestiones relacionadas al consumo consciente y también soluciones y alternativas a estos problemas. Así que no se lo pierdan. Ok, entonces, clasificar con una base científica a partir de relaciones de parentesco. Pero aquí lo que faltaba era un método que eliminara, o que al menos redujera considerablemente, la subjetividad. El primero en proponer un método coherente fue el entomólogo alemán Willy Henning, quien en la década de los 50 comenzó a revisitar el trabajo de Haeckel para modernizarlo, culminando en una revisión publicada en 1965 titulada Sistemática filogenética, que amplió al año siguiente en forma de un libro más completo y con el mismo título, donde proponía la creación de una nueva disciplina filogenética, la cladística. En esta, Henning se planteaba la creación de nuevos esquemas evolutivos denominados dendrogramas, que más tarde conoceríamos como cladogramas, donde, y como él mismo dijo, los grupos monofiléticos son pequeños o grandes conjuntos de especies, que se consideran más cercanamente relacionadas entre sí que con las especies fuera de estos grupos. Una vez establecidos y nombrados estos grupos monofiléticos, el diagrama puede hacerse de lado, y su información se puede traducir en forma de rangos taxonómicos. Es decir, Henning propuso que, a través de la corroboración de la existencia de estos grupos, que reflejan el pasado evolutivo, sus nombres se deben usar en un marco taxonómico. Esto reemplazaba la noción lineana por una visión cladista, y desde entonces así ha sido la clasificación. Pero, ¿significa entonces que echamos a la basura todo el trabajo de Linneo? Pues no. Aún usamos algunos de los rangos que propuso. Desde luego que seguimos usando el sistema binomial de nomenclatura. Y también usamos características para definir grupos, pero no como él las usaba. Originalmente, Hennig propuso que solo las características que delataban la historia natural de un grupo eran las que debíamos considerar. Las agrupó según su rol histórico en los linajes. Así, estableció lo que hoy llamamos apomorfías, que son rasgos derivados, de los que nombró a la simplesiomorfía, un rasgo ancestral que está presente en varios grupos que descienden de un antepasado común. Sin embargo, este rasgo compartido no define grupos naturales. Por ejemplo, la posesión de cuatro patas para andar es un rasgo que surgió en los primeros tetrápodos y aún persiste en, digamos, perros y lagartijas. Pero solo por compartir este rasgo, perros y lagartijas no forman un grupo por sí mismos, es decir, no integran a la familia cuatropátide. La sinapomorfía, que consiste de un rasgo ancestral novedoso y compartido por un grupo que desciende de un antepasado común directo. Estos rasgos sí son los que se usan para definir grupos naturales. Así, por ejemplo, en el caso de los animales con cuatro patas, la sinapomorfía es precisamente la posesión de cuatro patas, y junto con otros caracteres, valida como grupo natural a tetrápoda. Y en tetrápoda existen miembros sin patas, o con reducción de las mismas, como las serpientes o los lagartos topo de México. Es decir, no por haber modificado el carácter o porque éste no esté presente en todos los miembros, se excluye a dichos miembros. Todos forman parte del mismo grupo. Hennig también consideró que algunos caracteres podían llegar a parecerse mucho, pero no estar relacionados. Es decir, que no son heredados, sino adquiridos de forma independiente por dos o más grupos biológicos. A estos los llamó convergencias, y es lo que hoy entendemos por homoplasia, aunque el término es más complejo e incluye otros fenómenos. En el ejemplo anterior, la pérdida de patas sería una homoplasia entre serpientes, varios grupos de lagartijas y de anfibios, que perdieron las patas de forma independiente. Este ejemplo lo abordamos con mayor detalle en un video del canal que titulamos Convergencias Evolutivas Serpientes. Así que si esto te interesa, puedes visitar ese video en YouTube. Hasta ahora todo bien, pero ¿cómo es distinta esta asignación de características de las que usaba Haeckel de forma subjetiva? Bien, pues para empezar debemos saber distinguir lo que es un carácter homólogo de los que no lo son. Estos caracteres son aquellos que tienen el mismo origen evolutivo. Así, por ejemplo, pata no es un carácter homólogo, pues las patas de los insectos y las de los vertebrados no tienen un origen común, sino que son, como Hennig dijo, convergentes. En cambio, el ala de un murciélago, la aleta pectoral de un delfín, las patas delanteras de un caballo y nuestros brazos sí que son estructuras homólogas, pues derivan de la misma estructura ancestral. Y con la información genética ocurre lo mismo. La homología molecular está dada por secuencias que, aunque hoy pudieran codificar para péptidos diferentes, tuvieron un origen común. Esta homología no es tan evidente como la morfológica, y suele estar representada por cambios en la secuencia de los genes, donde algunos nucleótidos están duplicados, intercambiados, reemplazados por otros o de plano eliminados. Entonces, lo importante no solo es descubrir caracteres homólogos, sino también reconocer que los caracteres tienen diferentes estados. Estos estados son las formas que pueden adquirir. Así, por ejemplo, un carácter puede ser plumas de la cola, y uno de sus estados puede ser plumas largas, plumas cortas. Y estos estados pueden ser definidos tan específicamente como se quiera, o bien pueden ser múltiples y no binarios como el de las plumas que acabo de mencionar. En el caso de los caracteres genéticos, se suele tomar cada posición de nucleótido como un carácter, y sus posibles estados pueden ser una de las cuatro bases nitrogenadas y, desde luego, su ausencia. Hoy, los caracteres moleculares o morfológicos son codificados en una matriz de datos, y esta matriz es analizada con algoritmos muy diversos y que tienen trasfondos filosóficos y de modelados matemáticos muy distintos. Los primeros análisis de estas matrices eran enteramente estadísticos, destacando los que el bioestadístico Robert Sokal desarrolló desde 1958, y que fueron la base de lo que se consideró como sistemática fenética, así con F. Posteriormente, surgirían análisis como los de parsimonia, verosimilitud y finalmente los bayesianos, métodos que se emplean aún en la actualidad. En todos ellos, la matriz de datos se analiza y obtenemos un gráfico denominado cladograma. La parte interesante de todo esto es que la selección de taxones y ejemplares para analizar, así como la selección de caracteres y su codificación, son todos hipótesis a priori, pues los investigadores hipotetizan que con esta serie de elementos y observaciones se podrán dilucidar las relaciones de parentesco. Y el cladograma resultante es también una hipótesis, la hipótesis de relaciones de parentesco. Esta es una hipótesis a posteriori, pues se genera después de analizar los datos. Esta es la razón por la que los biólogos no consideramos que un cladograma es la verdad absoluta, sino que simplemente es una de muchas hipótesis posibles. ¿Los estoy viendo feo, groupies de los bayesianos? Pero hey, hay de hipótesis a hipótesis. Y es que, mediante algoritmos especiales, se puede saber qué porcentaje de la matriz de datos es realmente informativa, qué caracteres son ruido y cuáles revelan la historia evolutiva. Pero también se pueden poner a prueba los grupos que se forman en el cladograma. Cada rama, denominada formalmente clado, puede ser puesta a prueba mediante varias metodologías para saber qué tan robusto es el grupo propuesto. A las pruebas sobre la formación de clados se las llama medidas de soporte, y a las pruebas hacia la matriz y sus caracteres se las llama medidas de homoplasia. Así pues, estas medidas se presentan siempre para ver qué tan robusta es la propuesta filogenética, pues debemos asegurarnos que las hipótesis más robustas sean las que den forma a la taxonomía moderna. Y es justamente lo que ocurre en la actualidad, donde seguimos el paradigma de Henning para clasificar y no el de Linneo, donde la disciplina rectora de la taxonomía es la sistemática filogenética.